Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Es un placer saludarte. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, que te voy a acompañar hasta las 4:30 de la tarde para llevarte la última hora del deporte malagueño. Hoy dicen que es el Blue Monday, el día más triste del año. Y hombre, lo deportivo en cuanto al Málaga y al Unicaja no es que haya sido un fin de semana feliz, especialmente revuelta la situación en el equipo malagueño. Un día hoy muy copero porque vamos a analizar la resaca copera del Málaga Club de Fútbol, que caía con la cabeza francamente alta ante un equipo de primera división como es el conjunto del Granada. Y también hoy hemos conocido el rival del Unicaja en la Copa del Rey. Está claro que a estas alturas de la película poco se habla en Málaga de la Copa del Rey de baloncesto. De lo que se está hablando es, sin lugar a dudas, del futuro del entrenador, de Luis Casimiro. Y lo que era siempre una cita esperada y una cita que aguardábamos con mucha ilusión, pues hoy la verdad es que ha pasado prácticamente desapercibida, porque estamos muy pendientes de lo que puede ocurrir con Luis Casimiro. Pero hoy ha sido el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto.
Atención, que llega el partido Barça-Unicaja.
Pues el Barça va a ser el rival del Unicaja de Málaga, precisamente en esa fase final de la Copa del Rey. Ya sabes, torneo que va a disputar el Unicaja de Málaga. Es la sexta vez que los dos equipos se ven las caras en este torneo. Mucho que hablar. Hay que hablar del polideportivo, del Clínica Rincón Costa del Sol. De nuevo una alegría del equipo malagueño, de las chicas de Suso Gallardo, que estarán mañana en el bombo de cuartos de final de la EHF European Cup. Hablaremos también de todo ello y de otras muchas cosas que, como siempre, te avanzamos en los titulares de esta jornada de lunes 18 de enero. Bienvenido, bienvenida. Vamos a conocer lo que es noticia deportiva en esta jornada de lunes 18 de enero, del que dicen que es el lunes más triste del año. Venga, vamos con los titulares de la jornada. No sé si estará triste, si se ha levantado bien, si está triste azul como el gato de Roberto Carlos. Don Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes. Hombre, yo tengo que ponerle a mal tiempo buena cara, como se suele decir, ¿no? Así que si es el lunes más triste, vamos a convertir que sea el más feliz, por lo menos en esta próxima hora y media.
Eso vamos a intentar.
Información deportiva, Emilio.
Eso vamos a intentar, por lo menos informar y que se entretengan todos ustedes a través de sus receptores. 3:03 de la tarde, día muy copero, Javi, y precisamente el Málaga ayer, que dijo adiós a este torneo, ¿verdad?
Bueno, pero lo dijo con honores, ¿eh? El Málaga se despide de esa Copa del Rey, pero lo hace con la cabeza alta. El equipo malaguista perdió 1-2 ante el Granada en un partido que peleó hasta el final, y eso que la eliminatoria se puso muy complicada con el 0-2 en el primer tiempo a la media hora. El gol de Calle Quintana en la segunda parte dio alas al equipo, que mereció al menos forzar la prórroga, ¿eh? Recuerden que el gol de Calle llegaba todavía con 15 minutos por delante. Sergio Pellicer dice que los jugadores han honrado así la camiseta.
Venga, vamos a escuchar las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol.
Creo que de una manera u otra el equipo ha tenido fe, ha tenido alma, cree. Y esta es la manera de honrar la camiseta, es la manera de seguir compitiendo y de valorar el tema de los jugadores. Han participado, imagínate, hemos hecho los 5 cambios y yo creo que sería injusto valorar la actuación de algún jugador por encima de otro, porque yo creo que más allá de que podemos estar más o menos acertados, pero el espíritu, el alma, el creer, el meter pierna, el de ir con fe, yo creo que hoy son cosas positivas y lo más importante, que hemos cogido carga de entrenamiento compitiendo contra un gran rival.
Contra un gran rival que fue el Granada, y precisamente el Granada equipo señor, ¿eh? Málaga y Granada se vieron las caras en la cita copera 35 años después y se pudo ver un buen partido a pesar de la diferencia de categoría. Desde el Granada se guarda un enorme respeto al Málaga y su entrenador Diego Martínez. Dejó, yo diría, que las declaraciones del día. Tuvo un gesto muy cariñoso, unas palabras muy cariñosas, un mensaje de respeto y de admiración para Pellicer y para el Málaga Club de Fútbol, que le desea lo mejor.
Lo que sí quiero comentar y poner en valor al Málaga Club de Fútbol, a Sergio Pellicer y a sus jugadores. He visto muchos viejos conocidos en el rival, jugadores que he tenido la oportunidad de dirigir. Y quería ponerlos en valor porque después de todos los problemas que están teniendo, de todas las circunstancias que además nos han tratado muy bien aquí en Marbella en pretemporada y hemos podido compartir no solo el partido amistoso, sino alguna conversación. La verdad es que tiene muchísimo mérito. Darles mucho ánimo, toda la suerte del mundo para su liga en la segunda división y que sus vecinos de Granada le desean lo mejor. Gracias a todos.
Estuvo enorme, como bien has dicho, Emilio, Diego Martínez, el entrenador del Granada. Por cierto que el Málaga se centra ahora únicamente en la Liga. El equipo reanuda mañana los entrenamientos para preparar el partido del próximo sábado en la Rosaleda de nuevo y contra la Ponferradina, el que será el primer partido de la segunda vuelta. Habrá que esperar si Pellicer puede contar con tres lesionados, Matos, Benquemasa e Icham.
Sí, señor. Mañana a ver en el regreso a los entrenamientos que se encuentra Sergio Pellicer. Más fútbol. Grupo cuarto de segunda B. Volvía el Marbella a la Liga y lo hizo sumando un polémico empate a cero ante el líder. Digo lo de polémico porque el partido quedó marcado por la expulsión de Alfred Planas en el descuento de la primera parte de ese encuentro frente al Algeciras de Salva Ballesta y evidentemente dejó condicionado a los de Aira. El Marbella está a 6 puntos de la zona de ascenso.
Bueno, y vamos a cambiar de balón. Hablamos de baloncesto, es la otra noticia del día. El Barcelona será el rival del Unicaja en los cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo malagueño volverá a verse las caras con el equipo culé al que nunca ha derrotado en el torneo copero. Por cierto, que Unicaja Banco será por segunda temporada consecutiva el patrocinador principal del torneo. Escuchen a Manolo Rubio, el director deportivo del equipo verde, valorando así el enfrentamiento copero ante el Barça.
Para Unicaja es muy importante estar en una competición tan bonita como lo es la Copa del Rey. De vez en cuando surge una sorpresa en esta competición y se meten en la final pues equipos que no son favoritos e incluso son capaces de ganar. El caso ya lo tuvimos nosotros mismo en Zaragoza. El Barça es un rival muy duro, un rival que ya conocemos, uno de los mejores equipos de Europa y por supuesto que va a ser un partido muy difícil. Será un duelo que debemos afrontar sin ningún complejo ni presión. ¿Qué sería importante? Pues pasar de ronda, efectivamente, es lo que todos deseamos y estar lo más alto posible en esta competición tan bonita. Nuestro momento no es el más idóneo, es más que evidente. Hemos entrado en una mala racha, pero para eso estamos, para intentar corregir y salir de esa racha y entrar en una mejor dinámica para intentar llegar a esta competición a un alto nivel.
Como dice Manolo Rubia, no es la mejor racha para el Unicaja de Málaga y esa mala racha le podría costar el puesto a Luis Casimiro esta misma semana. El técnico manchego está más que cuestionado tras encadenar 8 derrotas en los últimos 9 partidos. Ya no tiene la confianza plena del Consejo de Administración y una derrota mañana en Mónaco haría insostenible la continuidad de Casimiro al frente del banquillo verde. Se habla de muchos nombres, de Katsikaris, de Maldonado, de muchos nombres, pero no hay aún nada claro en el seno del club malagueño. Aún así, Luis Casimiro da las claves para salir de la crisis después de la derrota en Manresa. Dice que estas son las cosas que hay que mejorar.
En seguir trabajando, en perseverar, en seguir creyendo en las cosas que hacemos. Hoy hemos estado más lejos que otros días porque bien es cierto que otros días en prórrogas, en últimos balones teníamos opciones de ganar. Pero en seguir trabajando, en seguir insistiendo, en recuperar, si se puede, a la gente que está lesionada también, que esto ayuda, como por ejemplo hoy el que haya contribuido ya Alberto en el partido. Bueno, si podemos ir aumentando el número de participantes que están ahora mismo en el dique seco, pues también eso ayudaría.
Bueno, eso es lo que dice un cuestionado Luis Casimiro, como estamos comentando, y es que el Unicaja sigue vagando por las canchas y ofreciendo una triste imagen de equipo sobrepasado por los acontecimientos. El equipo malagueño recuerda que cayó 90-83 ante el Manresa, en un partido en el que lo único destacado fue el regreso de Alberto Díaz. Con esa derrota, Unicaja sale de los puestos de playoff. Cuidado con esto. Abromaitis, el mejor del partido, valoró así la derrota en Manresa.
Bueno, estamos bastante decepcionados con el resultado. No jugamos suficiente duro. Ellos jugaron mucho más físico. No defendimos muy bien. Y no vi las estadísticas, pero seguro que cogieron muchos rebotes en ataque y marcaron después de esos rebotes. Así que estamos en un mal momento, pero sigo con la confianza que vamos a mejorar y tenemos que mejorar.
Hora clave en Loguindo Unicaja, por cierto, que ya está en Mónaco, donde mañana jugará un partido decisivo de Eurocup. Y el Clínica Rincón Costa del Sol, hablamos de balonmano femenino, estará mañana en el sorteo de cuarto de final de la IHF European Cup. Las malagueñas derrotaron con solvencia los dos partidos al Naizacis de Serbia en el primer partido, 37-24 y 24 horas después 22-23 al equipo serbio. Mañana a mediodía será el sorteo donde también están dos equipos españoles, el Guardés y el Rocasa Gran Canaria.
Está claro que es una temporada histórica para las chicas de Suso Gallardo, y en balonmano masculino pues no pudo ser. El Tron Málaga no pudo dar la sorpresa y cayó 19-23 en la final de la Copa de Andalucía ante el Ángel Jiménez de Puente Genil, en un partido en el que siempre fueron por detrás en el marcador. Quino Soler hablaba así acerca de el partido de los suyos a pesar de la derrota ante el equipo de superior categoría.
Al principio hasta el final, bueno, sabíamos que era un rival muy difícil y que iba a ser muy complicado. A partir de aquí, bueno, si juegas contra un equipo además que, bueno, que está bien preparado y cometes tantos errores como hemos cometido nosotros, tus opciones pues se minimizan muchísimo. Pero como tú decías, es justo vencedor, me alegro por ello, y a partir de aquí desearle lo mejor y centrarnos en la liga, que es lo más importante para los dos.
Y próxima cita para el equipo malagueño, el Zarautz. Y una muy buena alegría para completar los titulares de la jornada. En fútbol sala, el Bishoker Umán Tequera, nuestro representante en la máxima categoría del fútbol sala nacional, cierra la primera vuelta con una gran victoria por 3-5 ante el Peñíscola, que le permite salir de los puestos de descenso. Ya han completado la primera vuelta el equipo de Moli. Los universitarios se rehicieron de un 2-0 inicial para acabar ganando por 3-5. Habla Moli del partido y de la igualdad existente en los equipos de la zona baja de la clasificación.
Sí, claro, terminar la primera vuelta, fíjate, hay una casualidad de que el primer año que ascendimos a primera, descendimos con 17 puntos. Esta es la primera vuelta, hemos 17, pero eso no quiere decir nada. Está la parte de baja de 8 o 10 equipos muy igualada, ¿no? Entonces, pierde dos partidos, te ve en descenso, ganador, y aparte, bueno, pues esta circunstancia que tenemos la sociedad del COVID, pues hace de que haya muchos equipos que no tenga completado su calendario.
Pues ahí están las palabras de Manuel Luigi Mori, las palabras del técnico del Bishoker Umán Antequera. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. Te recuerdo que en un ratito iremos con nuestro tiempo de opinión, nuestro tiempo de tertulia en el día de hoy con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Juan de Villena y José Criado. 3:13 de la tarde, mínimo alto en el camino, y como siempre, a vuelta de pausa me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ha sido un fin de semana evidentemente muy agitado en el deporte malagueño, pero lo que se avecina el próximo fin de semana va a ser también tremendo, porque tendremos el próximo sábado un tiempo de juego total.
Tiempo de juego total este sábado a partir de las 8 de la tarde en Málaga Ponferradina, con la narración de Javier Bautista, y Betis Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Todo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de Cope Málaga, con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, Suministros Eléctricos Torremolinos, Covey Concesionario Ibeco, M Cocinas y Armarios y Seguridad Jiménez.
¡Tiempo de juego Málaga!
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
En tiempos difíciles, Ibeco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Ibeco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, y en covey.com.
En toda Málaga, Construcciones Ferral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Ferral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesferral.com, 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:14 de la tarde, como siempre, comenzamos contigo, lo hacemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga y Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues hemos hecho como cada lunes una encuesta, ¿no?, para saber quién es el mejor del último partido del Málaga. Hemos elegido, como digo, cuatro jugadores: Rahmani, Alberto Quintana, el canterano, Joaquín Muñoz y Calle Quintana. El que va ganando por ahora, porque todavía está abierta la posibilidad de votar, es el canterano Alberto Quintana, con un 39%. Igualado Rahmani y Joaquín, y luego aparece Calle Quintana con un 29%. Y bueno, y las respuestas vienen a decir, por ejemplo, Andrés dice Calle Quintana, ya que gracias a él nos metimos en el partido gracias a su gol. Otro dice por aquí, a mí me gustó mucho la segunda parte de Joaquín. Y otro apunta, me parece muy buena la opción de poner desde el inicio a Quintana y a Ramón. Hay futuro en ese medio centro. Pues sí, dice bien, yo creo que está más curtido Ramón que Quintana, pero ayer el canterano estuvo, la verdad, que bastante bien. Para mí, coincido, Emilio, que es de los más destacados de esta Copa del Rey, por lo menos del partido de ayer del Málaga.
Sí, la verdad es que ayer hizo un muy buen partido el medio centro del Málaga Club de Fútbol, poco a poco curtiéndose en el Málaga Club de Fútbol, el primer equipo. Fíjate la situación, dos chavales de apenas 19 años ayer, el medio centro del Málaga Club de Fútbol, un equipo o en un partido ante un equipo de primera división. Venga, te quedan todavía unos 45 minutos para seguir votando. A tu juicio, ¿quién fue ayer el mejor del Málaga en ese partido copero frente al conjunto del Granada? Rahmani, Alberto Quintana, Joaquín o Calle Quintana. Son las cuatro opciones que te damos. Si tú quieres añadir alguna más, pues en tu derecho estás. Pues venga, anímate. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 16 minutos de la tarde. Como siempre, vamos a empezar pues entrando en calor, y para eso nos vamos al asador Iñaki. Claro que sí, asador Iñaki, que no solo tiene las mejores carnes, que ya lo conocíamos, sino que también tiene los mejores pescados y mariscos, y preparado además de diferentes maneras. Y además encontrarás todo, la mejor selección de productos en la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, te lo llevan todo a casa con su servicio delivery. Asador Iñaki, haz tu reserva sin esperas a través de su página web. Con todas las medidas sanitarias, están esperándote en calle Ayala número 38. Asador Iñaki, ahora más que nunca, apoya a la hostelería. Tres y 17, enseguida vamos a ir con la tertulia. Tengo por aquí a Antonio Martín Navarrete, a José Criado y a Juan de Villena. Enseguida también está con nosotros Sergio Cortés. Rápidamente repasamos los sonidos, lo que nos dejó la sala de prensa en ese partido copero del Málaga Club de Fútbol frente al Granada. Vengamos rápidamente con esa última, la del Málaga, un Málaga que en el día de hoy tiene jornada de descanso. Mañana empezará a preparar el primer partido de la segunda vuelta frente a la Ponferradina, pendiente de la enfermería, a ver qué ocurre con Matos, con Benquema y con Ichan, a ver si puede recuperar alguno de esos jugadores. Y en cuanto a la Copa del Rey, pues poco hay que reprocharle al Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que plantó cara al Granada cuando el partido parecía sentenciado, pues un gol de Calle Quintana pues le metió al Málaga en la eliminatoria, y tuvo incluso un par de opciones, ¿no?, para incluso haber forzado la prórroga, le hubiera dado más picante al asunto. Pero no hay que reprocharle, yo creo, que absolutamente a nada al Málaga en este torneo del caos, después de tantísimas decepciones en los últimos años, donde recuerdo que habíamos estado 6 años sin ganar un partido en esta competición. Pues el Málaga se despide de una competición que ya sabíamos que podía ser incómoda, y lo hace, Javi, como ha dicho su entrenador Sergio Pellicer, con la cabeza francamente bien alta, y además sin ningún tipo de lesionados en este último partido, que es algo también a tener muy en cuenta en la situación en la que se encuentra el Málaga.
Sí, yo creo que lo más importante de la eliminación del Málaga es que primero ha caído con honor, que ha tuteado al Granada, que lo tuvo metido en su propio rectángulo de juego. Recuerden, el Granada defendió con 5 jugadores atrás. Y lo más importante es que evidentemente no hay lesionados y que hay un buen pozo ahí que ha dejado, por ejemplo, apariciones importantes de gente de cantera que lo pueda hacer bien en los próximos partidos. Ya solo está la Liga, va a intentar recuperar, como tú bien dices, a Benquemasa y a Matos, va a tardar más Ichan. Y bueno, en el próximo partido, frente a la Ponferradina, cumple un partido de sanción escasi, así que va a tener que poner a Juan de con Lomba, que no jugó el otro día ayer frente al Granada, y a partir de ahí yo creo que al Málaga, una vez que ya ha terminado la Copa, Emilio, y se centra solo en la Liga, yo creo que sí podemos señalar que el Málaga ya tiene un once tipo, ¿no? Ya hemos visto más o menos en estos partidos de Liga en el que Dani Barrio es el portero, elegido por el técnico, que Ismael Casas se ha ganado con creces ser titular en la derecha y que la izquierda es el único puesto y que queda vacante, que se lo va a pelear Cristo y el propio Matos cuando esté. Mientras tanto será Alexander González y los centrales, bueno, ya lo sabes, yo creo que ahí ha estado claro, Lombán y Escasi, que es lo que va a jugar todo. También la Copa ha venido a demostrar que hay buena cantera con Quintana y compañía, pero que los titulares son Ramón y Luis Muñoz, y a partir de ahí, bueno, pues arriba, ya sabes, como siempre, ayer, por ejemplo, puso de titular a Ramán y entró en la segunda parte Joaquín, son los dos titulares en este equipo, con Chavarría, Calle Quintana o Cristian, ¿no? Yo creo que más o menos lo importante es que ya haya un boceto, que estamos en el mes de enero, que el equipo está en mitad de la tabla, pero eso sí, necesita ganar un partido en casa. Ojalá sea este sábado. Con esa conciencia van los jugadores del Málaga a afrontar ya esta segunda parte de la competición.
Vamos a ir rápido con la tertulia, pero antes recuerdo que decía Sergio Pellicer, así valoraba la derrota de su equipo ayer 1-2.
Más allá del resultado, más allá de ciertos momentos en la primera parte que nos ha permitido hacer una falta y luego una pérdida en esa zona donde realmente nosotros intentamos no cometer esos errores, y el rival no regala nada. Granada es un equipo que compite, y nosotros, pues yo creo que hemos dado un reflejo de lo que es la segunda parte, del espíritu de lo que es la Copa, del espíritu de lo que es el equipo. Yendo 2-0 detrás del marcador, el equipo ha mirado hacia adelante, y yo creo que al final, creo que el acabar con un central de delantero, el portero entrando a rematar los corners, el equipo rival perdiendo la hora, sacando jugadores para cambiar con línea de 5. Yo creo que es una valoración positiva, porque yo creo que hemos dignificamos esta competición desde el primer día del partido de Coruso, que lo dijimos, ¿no?
Y lo dijo claro Sergio Pellicer en esa previa del partido frente al Coruso. 3:21, vamos con nuestra tertulia, la de cada lunes aquí en la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vengamos con nuestro Tertulión de Fútbol. Ya los tengo aquí a todos bien pertrechados, con ganas de entrar en debate. Árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, don Antonio. Juan de Villena, compañero, amigo, diputado provincial, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes. Con tu permiso, te voy a hacer un ruego antes que pasemos a saludar al siguiente invitado.
Dispara.
Pues ayer nos acostamos con la triste noticia de que se nos fue un malaguista de pro y ejemplar, que es Juan Carlos Delgado Florido, de humildad y paciencia también, cofrade. Me gustaría, con el respeto de tú como director del programa, de Javier Bautista y del resto, que le dedicamos el programa, si lo veis bien.
Pues sí, pues para él va, sin lugar a dudas, esta tertulia, ¿eh? Porque hemos tenido últimamente días complicados con muchos malaguistas de pro. Charo también hace poquito que nos dejaba, y la verdad es que nos deja mal cuerpo, ¿verdad? Este tipo de situaciones, y descanse en paz. Y esta tertulia, como tú bien dices, va para él. Sergio,
gracias.
A ti, Juan, siempre por darnos este apunte. Sergio Cortés, jefe de Deportes de Diario Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y don José Criado, compañero periodista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a analizar esta victoria o esta derrota del Málaga Club de Fútbol, mejor dicho, frente al conjunto del Granada. Habéis escuchado a Pellicer, la valoración que hemos hecho al principio entre Javier Bautista y yo. Yo creo, Antonio, que nada que reprocharle al Málaga en estas eliminatorias, ¿no? Hablo en global de la Copa del Rey. Se puede despedir con la cabeza alta, y evidentemente a todos nos apena quedar eliminados de la Copa del Rey, pero hay formas y formas de caer en Copa del Rey, y en esta temporada yo creo que poco podemos reprocharle al Málaga de su presencia copera, no como los últimos 5 o 6 años, ¿no?
Sin ninguna duda, y más como bien subraya, con los precedentes que habíamos tenido en temporadas anteriores. El Málaga ha dado la cara, ha mostrado un talante y una actitud completamente diferente a lo que estábamos viendo, con lo cual es un motivo para quedar satisfechos, al menos, ¿no? Hombre, que nos hubiera encantado seguir en esta aventura de la Copa, pero bueno, siendo práctico, realmente ha venido bien caer en la Copa, porque el equipo está muy limitado, pero caer de la manera que lo ha hecho, pues la verdad que el parazón. Uh-huh. Estoy orgulloso, ¿no? Uh-huh. Con todas esas limitaciones que el equipo muestra, ¿no?
Uh-huh. Juan, ¿de cómo lo viste el partido de ayer?
Pues mira, yo voy a decir, primero, tirando de hemeroteca reciente, yo creo que coincidimos, el Málaga cumplió con los vaticinios que todos queríamos, ¿no? Tirar la copa, juventud, compromiso. Pero es que yo también, permitidme, os de récord, tuve privilegio de hablar con el míster coincidiendo en el partido de Supercopa, de la semifinal del Madrid y el Athletic de Bilbao. Y el problema que, sobre todo, cumplió con lo que comentó, y el problema que él tenía, sobre todo, el temor era las lesiones. Por fortuna no respetó las lesiones, y luego la exposición que hizo ese híbrido entre experiencia, considerando experiencia, los jugadores más fogueados esta temporada y los nuevos que metió, como bien ha dicho Javi Bautista, pues yo creo que salió bien en el sentido de que, bueno, que nos quedamos con las ganas, pero con las botas puestas, y la sensación que tiene la afición es por primera vez en muchísimo tiempo que nos ha tirado la copa por alto, ¿no? Se ha luchado.
Uh-huh. ¿José?
Sí, yo coincido con mi compañero y coincido mucho con lo que dice Sergio Pellicer, que se ha dignificado el papel del Málaga en la Copa. Yo creo que veníamos de unas temporadas muy duras del Málaga en la Copa del Rey, con borrones, que al final eso acaba pasando factura, creo yo, y caer de esta forma... No es que te ayude, pero bueno, te hace sentir por lo menos que hay un equipo que está comprometido. Ver que a poco que el Málaga hubiera tenido quizá una plantilla más competitiva o más un fondo de armario, pues mira, pues se podría haber pensado en hacer otra cosita más hacia adelante en la Copa. Y evidentemente te hace también asentar la idea de que en la Liga el equipo puede mirar para arriba más que para abajo. Porque, bueno... Ahí yo pienso que pese a que tenemos una plantilla corta, son competitivos los jugadores. Es verdad que ya se va, como dice Javier Bautista, se van definiendo un poco los roles de cada uno, pero pienso que hay un buen equipo, un buen bloque para estar por lo menos en mitad tabla mirando para arriba. Entonces, todo eso es positivo, todo eso es la parte positiva de la Copa, y por suerte pues no hay que lamentar tampoco grandes lesiones en este periplo de Copa, ni tampoco en la jornada de ayer domingo.
Sergio, remata esta primera ronda de valoraciones. ¿Qué te pareció el partido de ayer?
Yo voy a erigir en portavoz de aquellos que piensan que esperaban una alineación con más titulares.
Eso era mi siguiente pregunta, pero bueno, ya que lo deslizas tú, dale.
Lo entiendo a los que lo piensan. Yo incluso pensaba que iban a jugar titulares alguno más, pero también entiendo que Pellicer, entre que quería premiar a determinados jugadores, que quería dar minutos a otros que necesitan confianza y rodaje, y también el hecho de que, por ejemplo, Chavarría tiene que ir con pie de plomo porque es un jugador vital para este equipo, pues todo ello influyó en la alineación. Yo creo que lo que quedó claro ayer es que el Málaga es un equipo de segunda división y Granada de primera. Así de sencillo. Granada, jugando con los suplentes, tenía otro ritmo, tenía vivacidad en las transiciones, tenía una solidez como bloque que si funciona en primera y en Europa, evidentemente contra un equipo de segunda limitado como el Málaga, no tenemos que regando la vestidura, si está el Málaga ahora mismo. Era superior, y luego también me quedo con que fue una oportunidad desaprovechada por algunos jugadores, como en particular para mí, como José Abed y como Orlando Sá.
Uh-huh. Estoy de acuerdo con lo que dice Sergio en la apreciación de los dos jugadores, Orlando y José Abed. Evidentemente todos los jugadores que ha firmado el Málaga tienen una tara, si no, no estarían en el Málaga, está claro, porque estamos hablando de contratos muy menores.
Lo que pasa es que Javi, en el caso de Jozabe, bueno, evidentemente el partido de ayer acaba de salir de una lesión y lleva un tiempo sin jugar, pero el caso de Jozabe sí llama más la atención, porque yo creo, no sé si todos compartís conmigo, era el fichaje estrella, ¿no?, del Málaga este verano, por lo menos el que más pedigrío, más trayectoria, más caché tenía, y no termina de engancharse, ¿no?, a este equipo,
Aquí hay tres jugadores que vinieron al Málaga con riesgo, que era Jairo, Jozabed y Orlando Sá. Los tres venían de salir de una importante lesión. Matos a fin de cuentas, bueno, te lo cede el Cádiz, no contaba y bueno, te lo encuentras ahí, oportunidad de mercado.
El que más problemas está teniendo es Matos para encontrar con cierta regularidad, porque también había estado lesionado.
El Málaga firma a estos tres jugadores, que en teoría, de los tres los quiere titular, pero se encuentra que es imposible darle una titularidad a Jozabed, a Orlando y a Jairo, porque no tienen ese ritmo. Han salido de lesiones muy graves, rodilla, el esguince del ligamento lateral, el cruzado. Claro, al final lo nota el equipo, y son tres jugadores vitales, porque son jugadores importantes. Lo que sucede es que, claro, le ha dado partido, la Copa ha servido para desempolvar un poquito el rol, como he contado yo anteriormente, de cada uno. Bueno, pues Cristian ahora mismo está superior a Jozabed, porque se vio. Orlando ahora mismo le ha superado Chavarría y Calle, y en el caso de Jairo le sigue dando minuto, pero sabe que no es titular porque está muy por detrás de Joaquín y de Rasmani. Al final es lo que tiene hacer la plantilla, y con estas limitaciones que tiene el equipo, más no pueden dar. Bueno, pues habrá que seguir dándole minutos a estos jugadores, pero ellos saben que no son titulares en el Málaga.
Uh-huh. ¿Hubierais apostado ayer con una alineación, como decía anteriormente Sergio, un poquito más arriesgada? Recuerdo que habían 8 jugadores nuevos con respecto al partido frente al Oviedo. Repitieron Escasi, que va a ser baja este fin de semana por la expulsión frente al equipo precisamente obetense. Ramón, que repetía y jugó la primera parte. Y Yanis Rahmani, que cuando está el Málaga más agitado también lo vio preciso Pellicer de sustituirlo y no cargarle de 90 minutos para el partido frente a la Ponferradina. ¿Hubierais apostado por una alineación un poquito más, no de decir fiable, pero sí más reconocible con respecto al último partido de Liga, o lo que hizo Pellicer bien hecho está?
Yo creo que lo que está haciendo Pellicer no está sorprendiendo a nadie. Realmente él tiene una obsesión, que es tener a todo el equipo enganchado. Uno muestra una mejor condiciones. ¿Por qué? Porque por los argumentos que estáis comentando. Pero realmente cuenta con todos, todos saben que pueden jugar en cualquier momento, eso es muy importante, con lo cual a mí no me sorprendió la alineación, ni esperaba mucho más. Hombre, quizás, pues la no presencia de Casi por sanción del próximo domingo, yo hubiera jugado con Juan de Irombán en el centro de la defensa. Pero bueno, eso es una opinión, pero insisto, yo creo que Pellicer no decepciona a nadie y sabe, está demostrando que realmente quiere tener a todo el equipo enchufado en la competición en la que están presentes.
Yo particularmente no hubiese metido, hablando ya todo lo pasado y conociendo la declaración y la intención del míster, ¿no? Porque también esa conversación me decía, bueno, el Granada, como hay un partido de descanso, y vosotros lo comentabais, y concretamente fue Sergio el que lo comentó la semana pasada, Sergio Cortés, que había un partido de descanso que van ahí con todo, ¿no? Efectivamente no fue así, pero sí que se dejaron las balas a la recámara, en el sentido de que si se ponía feo el partido podían emplear efectivos más punzantes, ¿no? Y entonces yo creo que había aquí una componenda bastante en contra del equipo, que es la corta plantilla que tiene. Entonces es contradictorio y o ventajista decir esto en pro del entrenador o del club, pero es verdad que si a lo mejor no hubiese pillado, nunca llevaba a gusto de todo, en otra copa donde estábamos más solventes, pues a lo mejor sí podríamos hablar de esta opción, pero con los efectivos que tenemos, cogido además con pinzas y con lo que nos viene todavía de temporada, pues yo creo que el entrenador hizo los deberes a mi forma de ver las cosas.
Bueno, sí, a ver, yo creo que también el partido daba pie a que había una semana por delante para el siguiente encuentro, que no es una jornada habitual de Copa, que entre semanas, y podía haber apostado por una alineación más titularísima, por así decirlo. Pero yo creo que ha también seguido un poco los roles del vestuario. Si Orlando Sá, su delantero de Copa del Rey, ya ha sido titular en las primeras rondas, pues es una forma también de premiarlo y es un jugador que tiene que acabar entrando en dinámica, no ya de juego, sino de dinámica goleadora. Bueno, es verdad que podía haber hecho algunos cambios de alineación, pero yo intuyo que Pellicer creía un partido más igualado, no es tanto del tema de la alineación, sino de cómo salió el Málaga desde el inicio, intuía un partido más igualado y sacar a esos jugadores más de refresco y que pueden marcar un poco más la diferencia en el Málaga en la segunda parte, como así sucedió. No salió el plan, al menos no desde el inicio, y yo creo que lo achacable más que la alineación es la forma en la que salió el Málaga en la primera mitad.
Sí, ya decía yo que me erigía en portavoz de los excepcionados, ¿no? Pero yo
de comparto... las causas perdidas, Sergio.
Exactamente, sí, claro. Yo soy el primero que se pone a pie del entrenador, ¿eh? O sea que no, y yo comparto vuestra opinión, pero quizá a lo mejor el aficionado esperaba ver a Joaquín y Rasmani ahí por las bandas, ¿no? Quizá para intentar picar un poco al Granada, que es un equipo que es muy compacto, muy sólido, que no deja juego entre líneas y que al no dejar juego entre líneas te obliga a buscar alternativas por las bandas, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente la postura del entrenador, ya lo digo, y luego además es que el Granada es un equipo que lo vimos ayer, es decir, jugando con casi todos suplentes, salvo tres jugadores que actuaron en la semana anterior, aunque claro, decir que Jorge Molina es suplente en este equipo es llamativo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Lo que es evidente es que los mejores jugadores del Málaga, es decir, Rasmani y Chavarría, no pudieron brillar frente a un equipo de primera división. Es decir, a Rasmani le costó muchísimo, salvo el chispazo del centro Chu al principio de la segunda parte. En la primera parte tuvo que buscar meterse entre líneas o por dentro para intentar crear peligro, porque por fuera no podía. Y en cuanto a Chavarría, pasó casi inadvertido en la segunda parte. Es decir, rindió mucho mejor Calle Quintana porque en ese tipo de partidos, entre líneas, él puede hacer mejor juego que Chavarría. Y eso es lo que te demuestra, es que el nivel del Granada, aunque jugó con suplente, es muy importante, y el del Málaga pues tiene lo que tiene. Es que hay que decirlo así de claro. El Málaga tiene cosas, tiene cositas, como diría Rubén Martín, pero luego también pues, las limitaciones son las que son. Y luego, aparte de la limitación, está el condicionamiento numérico, es decir, el hecho de que el Málaga tiene las fichas que tiene y que siempre esa cifra casi nunca es exacta, porque es real, porque cuando no está lesionado Benquemás está Matos, cuando no José B, cuando no está con molestia de otro, y al final eso te condiciona enormemente para planificar el partido y para planificar no ya el partido, sino tres o cuatro partidos de una tacada. Entonces, por eso yo creo que el entrenador hizo lo que debía hacer, que era intentar salvaguardar el estado físico de determinados futbolistas.
Para mí, no sé si...
Por eso tiene mucha nómina, por eso, Emilio, perdona, sí. Por eso tiene el Málaga mucho mérito. Es que eso que acaba de comentar Sergio, es que le da un enorme mérito, y por eso ayer Diego Martínez incluso lo alabó. Con todos los problemas, con la sanción, con las fichas, que es verdad, que son 18 fichas profesionales, no, es irreal. Es que tiene tres lesionados permanentemente. Es que al final el Málaga puede tener 15 jugadores, 14 jugadores. Y por eso yo creo que en la gestión del grupo hace muy bien Pellicer en decir, oye, voy a pensar en darle 70 minutos a Josabe, que lo necesita, más que darle 80 a Rasmani, que sé que tengo que guardarlo para el partido del sábado frente a la Ponferradina. Porque lo que está haciendo el Málaga, con todos esos problemas, y que todavía, ojo, crucemos los dedos, no ha tenido ningún problema de positivo en la plantilla, como han tenido muchos equipos, que esto le pasa al Málaga y le puede costar que le aplacen un partido sí o sí.
Bueno, y sobre todo las consecuencias luego de cómo vuelvan los jugadores y demás, que ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Granada, ¿no? Que tuvo esos contagios y luego, para coger de nuevo el ritmo, les ha costado bastante al equipo de Diego Martínez. Crucemos los dedos porque está la cosa como para hablar del tema del coronavirus. Para cerrar el capítulo, Copero, si coincidís conmigo, ¿creéis que el hombre de la Copa en el Málaga es Alberto Quintana, el medio centro que ha jugado los tres partidos? Yo creo que lo ha hecho a muy buen nivel. ¿Creéis que puede ser una alternativa real también en el equipo de Liga, este jovencísimo jugador, que la verdad es que no ha desentonado para nada y que es de pleno derecho jugador del primer equipo? ¿Le veis que Pellicer le pueda dar más oportunidades en Liga para esta segunda vuelta de campeonato?
Estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que realmente está mostrando actitudes más que suficientes para poder estar en este equipo. Realmente se está midiendo cómo los progresos han de optimizarse, y realmente de ahí yo no me cansaré de repetir una y otra vez el buen trabajo que está haciendo el míster, ¿no? Realmente es así, y este es un futbolista, este y otros, ¿eh? Yo creo que la cantera que tiene este Málaga nos va a dar mucha satisfacción en el momento que se resuelvan los temas administrativos que tanto están condicionando a este equipo.
Sí, es así. Quintana es un futbolista que ya sabíamos que iba a asomar tarde o temprano, porque todos los técnicos hablan maravillas de él, de que es un jugador tácticamente extraordinario. Yo recuerdo que hablé con Benítez hace muchísimo tiempo de este futbolista, bueno, muchísimo tiempo, ahora, entre 2 y 3 años, porque me habían hablado de él. De hecho, Rafa Gil, en el grupo de jugadores que renovaron, se encontraba Quintana entonces, y recuerdo que Benítez me dijo, es un futbolista que nunca pierde la pelota. O sea, recibe y toca y sabe bien dónde está colocada cada jugador. Me dijo que se parecía un poco a Busquets. Yo creo que es interesante el detalle de que haya jugado los 3 por titular y que ninguno lo disputa completo, pero ayer fue el partido en el que fue sustituido antes, el minuto 73. Es decir, que quiere decir que se confía en él y que se va a seguir creyendo en él. Otro dado de apuntes del partido para mí es que hubo jugadores que yo esperaba a lo mejor ayer, como la Rubia, que pudieran participar, pero también prevaleció el interés de que el malagueño contara con ellos, porque se jugaba un partido en Torre Molino a 45 minutos en los que intentaba remontar y no lo consiguió. Y por otro lado, también no quería dejarme el tintero, que me dio la impresión de que Jairo lo vi mucho más fresco, lo vi encarando con más iniciativa, y es también una buena noticia para el equipo.
Pero hay que exigirle todavía mucho más a Jairo, ¿eh, Sergio?
Claro, claro, evidentemente, Emilio, evidentemente, pero viniendo de donde venía, yo creo que poco a poco ese futbolista puede ir dándole al equipo mucho, sobre todo si además es un futbolista que entra de recambio por los indiscutibles Ramán y Joaquín.
Pues ojalá Juan de José sean revulsivos para la segunda vuelta, más teniendo en cuenta que ahora mismo Joaquín y Rasmani son indiscutibles, y que pueda tener alternativas en las bandas reales Sergio Pellicer con Jairo, con el propio Ichan, que también lleva un calvario tremendo en la primera vuelta del campeonato. Pues mira, si le sumamos eso a Ichan, al propio Quintana del que hemos hablado, a Jozabed y compañía, pues puede ser un Málaga incluso más solvente en la segunda vuelta, ¿no?
No, y además no deja de ser meritorio también, lo decía Javi al principio del programa, que Málaga está poco a poco perfilando su 11 tipo, que creo que también comparto con él que ya lo tiene, pero es que además ya no solo su 11 tipo, es que dispone un fondo de armario que poco a poco se va definiendo, en el sentido que dispone de varias capas. Tú has nombrado estos efectivos, yo creo que, como decía también Sergio, el filial coincidió que jugaba a la misma hora que el primer equipo, porque si no estoy convencido que el mixto hubiese tirado incluso más efectivo. Y lo meritorio es que, dada la circunstancia en la que estamos, y bueno, no vamos a inventar ahora nada, que el equipo esté como está y además disponga de alternativas en cuanto a los efectivos que tiene, ¿no?
José.
No, decía que los famosos fichajes de invierno, esto que decimos que ponemos un poco entre comillas, porque son jugadores que ya forman en la plantilla, pero que se acaban subiendo al carro porque han estado lesionados o porque no han tenido su mejor inicio de temporada, que han venido en circunstancias de tener que hacer una especie de pretemporada durante la temporada, o porque no han gozado de minutos. Y bueno, pues yo creo que el malaguismo también espera que se suban más jugadores al carro. Si vemos que ya hay 11, 12 o 13 jugadores que están respondiendo muy bien a la competitividad que exige la categoría y a lo que está pidiendo Sergio Pellicer y el bloque, pues mientras más sea, mucho mejor. Eso indicará de que el equipo va tirando para arriba y de que se aleja de los puestos de descenso, que yo creo que es el principal objetivo del Málaga. Entonces, se le sigue esperando, evidentemente, a muchos jugadores. Hablabais de Jairo, yo creo que el partido de ayer no es tampoco un termómetro para poder medir a muchos jugadores, pero es verdad que Jozabed todavía no ha demostrado prácticamente nada de lo que se le presuponía, aunque es verdad que viene con el cartel de hace varios años, pero podía dar un poquito más de lo que estaba dando hasta ahora el Málaga.
Yo en el caso de José es que no sé exactamente dónde ubicarlo en el campo, Sergio. Si ponerlo en la media punta, si ponerlo de interior, es que no sé dónde ubicar a José.
Ayer, por ejemplo, perdona, Pellicer lo puso en la media punta para que interviniera, no intervino, y al final, para que interviniera y tuviera la pelota, lo puso en el mediocampo. Ahí sí es verdad que se le vio con algo, pero no es el Jozabed del Rayo, ni mucho menos, pues, si no el Celta no lo hubiese cedido, y es verdad que está años luz de lo que ha sido este futbolista. Y bueno, vino al Málaga para esto, para relanzar su carrera, para que el Málaga se aprovechara de ello, y Sergio, es que le cuesta en cualquier posición donde le pongas, ¿eh?
Sí, Jozabed es un futbolista del tipo, para que la gente lo entienda, Luis Alberto. Es un futbolista que donde puede rendir mejor es de interior, con un 4-1-4-1, en el caso de su equipo, ellos juegan con un 3-3-2-2, pero los carrileros que son Lazar y Marusi juegan muy arriba, con lo cual Luis Alberto no tiene que trabajar en defensa. Y a Jozabel, yo creo que Jozabel tiene un poquito más en el aspecto de contención, pero creo que le falta confianza. Creo que le falta confianza. Y ayer yo creo que se solapó con Ramón. Yo creo que Ramón y él hicieron lo mismo. Fueron dos clones. Y yo lo que le eché mucho en falta al equipo fue llegada de esos dos jugadores, porque Quintana estaba un paso por detrás. Es decir, ellos tenían que tener más libertad para intentar llegar, asomar más al área, a la frontal del área, para buscar, para que algún centro, para que una segunda jugada pudiera aprovecharla. No estuvo bien Jozabet, tampoco estuvo bien Ramón, al que yo cada vez le veo más asentado como titular, pero por otra parte le veo jugando a no exponer. Es decir, mucho pase horizontal, mucho pase atrás, mucho balón, mucha apertura a la banda, relativamente fácil. Yo creo que a Ramón hay que exigirle un poquito más, porque lo puede dar, porque es un futbolista que durante su trayectoria también ha jugado un poquito de 10. Es decir, que Jozabet y Ramón ayer, entre dos, fue un futbolista. Yo creo que ahí se perdió un futbolista. No digo ni que se perdiera porque jugáramos con 10, por Jozabet o por Ramón, simplemente porque entre los dos fueron uno. Y al final lo que hizo Pellicer, que fue cambiar en el descanso porque le sobraba uno, simplemente. Y entonces optó por darle más minutos a Jozabet para que tenga confianza.
Os pregunto un tema. 18 de enero. El capitán del barco es Sergio Pellicer. Casi toda la semana pues hablamos del discurso. Yo creo que el gran culpable de que el Málaga haya ido pasando rondas y que el Málaga se haya tomado este año en serio esta competición ha sido el propio Sergio Pellicer. Como digo, estamos a 18 de enero. ¿Creéis que es demasiado pronto o es el momento ideal para decidir la continuidad de Pellicer en el banquillo del Málaga? Venga, ¿quién dispara?
Si queréis, no, pues
disparo yo mismo.
Venga, dale.
Yo creo que sí, yo creo que se la ha ganado a pulso, ¿no? Ha cogido la situación de una forma que está muy compleja en el Málaga. Lo sigue estando, evidentemente. Aquí no hay nada todavía conseguido, pero ha demostrado ser un hombre de club, que en estas situaciones es muy importante. Trabajar mucho y muy bien. Y sacar el rendimiento a lo que tenía, que al principio de temporada nos parecía que era bastante poco, y ahora afortunadamente nos parece un poquito más, pero aún así le sigue sacando rendimiento. Yo creo que no hay nada para pensar que Sergio Pellicer no debe ser entrenador de la temporada que viene.
Completamente.
Yo creo que invertir en Sergio Pellicer es ganar, ya sea en el concepto o con la intención que sea. No olvidemos que Sergio Pellicer hoy, a 18 de enero, como tú dices, Emilio, tiene dos cartas de presentaciones que son impepinables para que justifiquen la renovación, que es la lealtad al club en un momento complicadísimo. Claro, me podría decir la gente, sí, ¿a dónde va? Bueno, pues no estaba tampoco obligado a pasar momentos complicados dentro. Pues estamos hablando que bueno, la pandemia era previsible que bueno, estaba en su momento, estaba ya prácticamente, pero lo que a nadie le puede achacar a Sergio Pellicer es que las penas que tenía el club son totalmente extraordinarias a cualquier otro club, ¿no? Y luego, por supuesto, es que Sergio Pellicer tiene algo a su favor que ha tenido pocos entrenadores hasta ahora, que es que conoce no solo bien desde el punto de vista futbolístico o deportivo a los jugadores, que prácticamente lo ha criado, ¿no? Como él decía, es que yo lo he visto de pequeño, y yo creo que hoy por hoy el Made in Málaga que tiene el club, tanto él como Manolo Gaspar, el tándem que hace, mal trabajo que se está haciendo desde la administración, el administrador judicial, yo creo que está más que justificado su renovación, ¿no?
Antonio,
sí, lo que pasa es que aquí las circunstancias que tiene el responsable el responsable del club a efecto administrativo posiblemente impida tomar decisiones más allá de cuando él pueda estar, ¿no? Realmente ahí hay un problema de base, no sé hasta qué punto está en disposición de...
No, Antonio, ya ha renovado varios jugadores, ¿eh? Puede hacerlo, ¿eh?
Bueno, de hecho, él mismo fue el que renovó a Pellicer, no, a Gaspar.
Legalmente, administrador lo puede hacer mañana, si quiere.
Claro.
Puede tomar la decisión mañana.
No sé.
¿Fuiste por proyecto de equipo de cara a temporada venidera? Sí, que es un puesto clave.
De todas maneras, mi opinión al respecto es, sin duda alguna, la renovación ya a ser posible. porque me parece que es un valor, es un activo de este club, es por qué habéis expuesto, lealtad la tiene toda, conocimiento de toda la cantera es absoluta, y buscar otra persona con el otro activo importante, que es que conoce la problemática administrativa que tiene el club, con lo cual es otro elemento que ayuda mucho para gestionar bien a una plantilla, con lo cual para mí ninguna duda. Yo, si se pudiera y no hubiese aspectos puramente legales, que yo lo dudo, lo decís muy claro, Javi lo dice muy claro, pero hombre, hay que esperar la ampliación de capital, que yo creo que le ocupa mucho más que cualquier otro problema, aunque no se pueda abandonar el proyecto deportivo, pero es que hay una serie de problemas que realmente yo creo que le ocuparán demasiado para entrar en estos momentos hasta mediados de esta segunda vuelta en los temas del proyecto deportivo, bueno, futuro.
Yo creo que con Sergio Bellicer no va a haber problema de ningún tipo.
Hombre, eso no hace falta que... Yo creo que eso está clarísimo. Es obvio, ¿no? Lo que ocurre es que aquí hay varios condicionantes. Yo, más que la ampliación de capital, porque yo creo que la ampliación de capital me parece que todavía quedará lejana en el tiempo hasta que no se resuelva el caso Blue Bay, yo creo que más que eso influyen dos detalles. Uno, el administrador concluye teóricamente su papel el 20 de febrero, es decir, hablamos dentro de un mes
y dos días.
Es decir, que para esa fecha lo normal es que la jueza lo ratifique. En el momento que lo ratifique, yo creo que José María Muñoz tendrá más manos libres para tomar decisiones de calado en el
club. Se puso ya automático, así que se renueva automáticamente. No hace falta que la jueza en febrero diga, continúe usted 6 meses más. Creo que ya en la última renovación ya se dejó claro por las partes de que se renovaba automáticamente. Cada 6 meses.
Bueno, la designación que se produce, según dijo la jueza, creo que era por semestres prorrogables automáticamente.
Que se renueve, no renueva por 3 meses, va a renovar por 6 siempre.
Tiene que producirse el beneplácito de la jueza. Y luego también, hombre, evidentemente la jueza va a dar el visto bueno, si la jueza está mano a mano en la gestión con él. Y luego también el hecho de que, si no recuerdo mal, Manolo Gaspar, que es teóricamente el jefe de Pellicer, también termina contrato, ¿no? Primero tiene que acabar Manolo Gaspar, me parece. Y luego queda el detalle de que yo creo que, bueno, es también normal quizás esperar un poquito más. Yo creo que el Málaga tiene 28 puntos. Si el Málaga tuviera 30, a lo mejor podría ser más factible. Yo creo que vamos a esperar un par de resultados o tres más. Pienso yo que será lo que tienen en la cabeza los dirigentes del club. Para llevarlo a cabo. Yo creo que en cualquier día nos levantamos, hombre, no a las 7 de la mañana como aquella anuncio de Richard Sahin, pero cualquier día nos levantamos con la confirmación oficial de que Pellicer, hombre, va a continuar.
Lo normal es que después del verano que ha tenido Sergio Pellicer haya hecho una tesis del verano que ha tenido, y eso le vale por 4 temporadas como entrenador, eso le convalida. Así que yo creo que después de haber sacado con nota el verano este, ni una mala palabra, no sé si os acordáis el verano de Michel, el verano de Víctor, este verano de Sergio Pellicer, con toda la razón del mundo, callado, hombre de club, no dando una mala palabra, aguantando que un día se encontrara a jugador A, luego un jugador B, jugadores de la anterior plantilla, metiéndole mucha cosa que no era muy buena, los que llegaban nuevos, ¿dónde habéis venido? Madre mía, ¿dónde te mete? Todo eso el entrenador lo escucha y tal, y tienes que ponerlo en un partido de verano. O sea, el verano que ha tirado Sergio Pellicer es una renovación automática, y estoy con lo que dice Sergio. Yo creo que vamos a esperar un mes, yo creo que en febrero o marzo, por ahí más o menos ya el club
tomará la decisión. La teoría que tengo, que la foto que vamos a ver, si todo sigue los cauces que estamos viendo hasta el momento, el año pasado...
Renovación.
La foto de Gaspar, de Manolo Gaspar y de Sergio Pellicer. Exacto. Y creo que esa foto será a finales del mes de febrero, primero del mes de marzo. De hecho, aunque la renovación de Pellicer o esa ampliación de contrato se anunció las primeras semanas de marzo, cuando finalmente se concretó la firma y demás fue el mes de febrero. Así que yo creo que veremos esa foto conjunta si todo sigue por los cauces que estamos viviendo en las últimas semanas, en la última jornada.
Y ojo con este detalle que no es baladí. Habéis hablado de la ampliación de capital, que sí que es verdad que queda lejana en el tiempo. Vamos a ponerle verano, junio, julio, agosto. aquí va a haber un nuevo propietario. Eso lo tenemos todo claro, ¿no? O sea, tarde o temprano habrá alguien que compre.
Tal y como
alguien...
está la cosa, creo que será más tarde que pronto, ¿eh?
Bueno, pero en algún momento llegará un nuevo propietario. Entonces, claro, evidentemente tampoco pueden firmar a Pellicer por 4 temporadas. Yo lo firmaría, pero evidentemente, como está esta ley del fútbol, pues a lo mejor a Pellicer le dicen 1+1, 2+1, por ahí más o menos, porque en un futuro aquí tendrá que venir alguien, digo yo, tendrá alguien que comprar el club y tendrá su idea y su entrenador, imagino, no lo sé. Pero evidentemente que Pellicer se ha ganado el respeto y la renovación, eso está clarísimo. Pero también hay que mirar de cara a futuro con lo que puede venir.
Pues lo eso, todo yo, lo creo, soporta, yo creo. Todo lo soporta el papel, ¿eh?
Sí, pero de todo, hay que esperar las opciones.
Ay, Antonio, que te perdemos, Antonio, ahí un poco.
Muévete, Antonio. Cámbiate de silla.
Sí, confirmo.
Ahora, aquí Raticulín, Antonio Martín Navarrete.
Antonio, como lo confirme, Antonio.
Que confirme su presencia, que yo no tengo ninguna duda que se va a confirmar en breve, el hecho de llegar, merodear los 40 puntos, y realmente habrá otro cariz, ¿no?, a la hora de plantear esto. E insisto, yo creo que el administrador está siendo cauto también en todas sus decisiones, porque no tiene otra. Y esta es una de ellas, realmente, que vendrá otro propietario, hombre, esperemos que sí, que sea algo que nos haga olvidar pronto el anterior, ¿no? Pero yo creo que hay que ser cauto.
Sí. La simbología para el administrador es de la foto de la renovación de el director técnico y el entrenador. Eso también es imagen de buena gestión, no olvidemos, o sea, lo que supone eso también. Otra cosa lo que dice Javi, que sean 4 años, ¿no? Yo creo que no irá por ahí los tiros, más como está el fútbol actualmente. Pero es muy simbólico porque representa el trabajo, la humildad, la forma de hacer las cosas y la nueva savia del club, que por fin vuelve a donde nunca se debe haber salido, ¿no? Que habla de fútbol, del Málaga, cantera y de nuestros problemas, no los de otros, ¿no? Es la sensación que tengo.
Y qué fácil, viendo cómo lo ha hecho el Málaga en los últimos meses o en los últimos tiempos, qué fácil con poco gestionar una entidad. Y miren ustedes el montón de errores que ha tenido el ínclito Altani, con lo fácil que es gestionar una entidad.
O lo difícil que es teniendo mucho, ¿no, Javi?
Por ejemplo, o sea, mucho y nada y poco y mucho, ¿no? O sea, con 4 cositas no hace falta tener 32 empleados a tu lado.
Era tan sencillo como comer pescadito en vez de hamburguesa.
Ya está, se
ha
acabado.
Sí. Eso se llama tener un poquito de cabeza.
Yo creo que ahora mismo el pensamiento de Manolo Gaspar y Pellicer no está en su renovación, en su continuidad, que eso que ellos creen en su foro interno que lo tienen asegurado, sino que yo creo realmente que ellos lo que están pensando es los resultados, que el equipo claro. Tiene que obtener cuanto antes 3 victorias más para, como dice Antonio, quedarte merodeando los 40 puntos y dejar esto casi finiquitado para no mirar hacia abajo y, si es posible, mirar hacia arriba. Yo creo que eso es lo que está en el ánimo de los dos, de Pellicer y de Manolo Gaspar. Y por eso ellos pasan de puntillas por el tema y no le dan excesiva importancia.
Por cierto,
no deja de ser vinculante, Sergio.
Exactamente, sí.
Se ha puesto blandito.
No, pero yo entiendo que ellos están en lo que están ahora mismo y además yo creo que ellos saben que no peligra su posición cara al administrador, ¿no? Entonces tampoco no parece una cuestión realmente prioritaria.
Por cierto, para vosotros y para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde, 3:58, que todavía estáis a tiempo de entrar en el concurso ¿Cuánto sabéis de Málaga? Estamos en la 4ª edición. Entráis, acertáis 7 preguntitas sobre la provincia de Málaga y gracias a los grandes del Asador Iñaki vais a optar a un fin de semana para 2 personas en el complejo turístico La Garganta, completamente gratis. Así que meteros en la página web cope.es/Málaga, pincháis ahí en el enlace y a ver cuánto sabéis de Málaga, Sabéis que es la mascota de Unicaja, por ejemplo, ¿no, Juan? De esa sí te la sabes, ¿no?
Uno que tiene que se parece a ti, ¿no?
Ese.
Mira, una pregunta, Emilio, que podéis meter. ¿Qué árbitro internacional malagueño de fútbol no tiene estrella del deporte ni tiene reconocimiento en Málaga?
Pues... Y que se mueve poco la radio.
Y que viene de Raticulín, que viene de Raticulín.
Y que le gusta jugar al dominó en la Casa Banda de la Paloma.
A ver, dan una pista que estamos perdidos.
Estamos perdidos.
Es un grande.
Antonio, di la pista.
Es un grande, es un grande, es un grande. Sin lugar a dudas, ese hombre. Pues no voy a decir la pista porque vaya a ser que la vayamos a incluir precisamente. Bueno,
yo lo he dejado caer porque como el ayuntamiento trae tanto acontecimiento aquí sin público, pues por lo menos que haga un reconocimiento a alguien que ha sido
que
público.
Además tiene vinculación con el ayuntamiento. Además.
Bueno, don Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, José Grado, Sergio Cortés, que siempre ha sido un placer en echar estos minutitos de radio con vosotros. Abrazo fuerte, amigos.
Muchas gracias a los amigos, muchas gracias.
Grande, don Antonio, gracias.
Hasta luego.
Bueno, adiós. Digo, ponemos el punto y seguido, 4:00 p.m, seguimos con todo el deporte malagueño, será vuelta de informativos, así que no te desconectes. Cuatro y ocho minutos de la tarde, ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya sabemos cómo está la situación de complicada, ¿verdad?, con el tema del coronavirus y esos contagios a tercera ola que sigue estando, pues eso, en la cresta de la ola. Vamos a ser responsables entre todos, tenemos que acabar con eso, pero los datos a día de hoy son francamente lamentables y las perspectivas a corto plazo no son las mejores. El viernes hay de nuevo comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, de Juan Manuel Moreno Bonilla, y parece que habrá nuevas medidas de urgencia. Así que insisto, esto lo doblegamos entre todos, ni políticos, ni vacunas, ni historias. Esto entre todos, los cuidados de los ciudadanos es lo que va a hacer, o la responsabilidad de los ciudadanos es la que va a hacer que esto finalmente sea una pesadilla, que sea un mal sueño. Bueno, en este tiempo que nos queda todavía por delante, que son 21 minutos, vamos a tratar que te aísles un poquito del tema del coronavirus, de la lamentable situación que estamos viviendo con esta pandemia que parece no tener fin, y nos centremos en el deporte, aunque el deporte, en el caso, por ejemplo, del baloncesto, tampoco está para aislarse ni tener una sonrisa, pero vamos a hablar de todo ello hasta las 4:30 de la tarde. Saludo a mi compañero Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay mucho que comentar. Ya hemos hablado del Málaga Club de Fútbol, de esa resaca copera. Recuerdo que el equipo vuelve mañana a los entrenamientos, ya con la vista puesta única y exclusivamente en ese encuentro de Copa del... Bueno, mejor, de Copa del Rey. El partido de Liga frente...
De Liga.
De Liga frente a la Ponferradina. Recuerdo que el Málaga acabó la primera vuelta ganando solo 2 partidos como local. Por lo tanto, también va siendo hora que el Málaga se haga fuerte en el estadio de la Rosaleda. Eso en cuanto al Málaga, el primer equipo del conjunto blanquiazul. Hablamos también del grupo cuarto de Segunda División B. Ayer retomaba la competición el conjunto del Marbella y lamentablemente no lo hizo con victoria. Empataba 0 frente al conjunto del Algeciras, frente al líder, frente al equipo, por cierto, de Salva Ballesta. Tiene todos los datos de ese partido nuestro compañero de COPE Marbella, el gran Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. El Marbella pierde una bala importante de cara a su objetivo de estar arriba tras empatar a 0 ante el Algeciras en casa. El inicio del encuentro fue igualado entre ambos conjuntos. Los de Salva Ballesta dispusieron de varios acercamientos al área rival. En el 20 lo intentó Ubi sin fortuna y en el 39 Juan Serrano sin conseguir perforar la portería de Herrero. El Marbella sufrió la lesión de Juanmi Callejón en el minuto 23. 7 minutos más tarde dispuso de la mejor ocasión del primer acto con un remate de cabeza de Carlos Blanco, que se marchó ligeramente desviado. Al filo del descanso, Alfred Planas era expulsado con roja directa tras chocar con el meta rival Guille Vallejo. En las repeticiones se puede apreciar cómo el portero de Algeciras sale del área sacando la pierna en forma de plancha para despejar. El colegiado murciano Martínez Montalbán consideró que fue el jugador del Marbella el que sacó la plancha y por ello la expulsión con roja directa que va a recurrir el Marbella. En la segunda mitad no se notó en ningún momento la inferioridad numérica de los blanquillos, que tuvieron la mejor ocasión en botas de Quesada sin conseguir anotar ante la intervención in extremis de Telis, que sacó la bola cuando iba a rebasar la línea de meta. El encuentro acabó con empate a 0 y un punto para cada equipo, positivo para el Algeciras que sigue líder e insuficiente para el Marbella que continúa en puestos de fase de descenso a 6 de la tercera plaza y con un partido menos. En los próximos días se espera que lleguen los 2 fichajes ansiados por la entidad blanquilla, Rafa Chumbi y un central. Chumbi se encuentra a la espera de rescindir su contrato con la la entidad grana, que a priori quiere recibir algo de dinero por parte del Marbella. El jugador mantiene un acuerdo total con los blanquillos y espera que se pueda desbloquear la situación en el momento que el Murcia encuentre un delantero en el mercado. Manel Martínez sigue también sin solucionar su salida del Marbella, dado que el club blanquillo no está por la labor de pagar más de 15 días del finiquito del jugador. El próximo sábado, los de Aira visitarán las Islas Canarias para medirse ante el Marino a partir de la 1 del mediodía.
Gracias, gracias Diego por esa última hora del Marbella, también muy pendiente del mercado de fichajes y esas opciones que tiene encima de la mesa el conjunto de la Costa del Sol. 4 y 13 minutos de la tarde. Ahora sí, cerramos el capítulo del fútbol. La vuelta de pausa, vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, que ya sabes la situación que está atravesando, y además con el sorteo de la Copa del Rey. Y te recuerdo que este próximo fin de semana, este sábado, desde las 8 de la tarde, tenemos tiempo de juego total con el Málaga y con el Unicaja.
Tiempo de juego total, este sábado a partir de las 8 de la tarde en Málaga Ponferradina, con la narración de Javier Bautista, y Betis Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Todo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Frutas y Verduras Adamo, Dinergia, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur Servicios y Obras, Rey de Abastos y Electrónica Unión Instalaciones.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros, y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
4 y 14, vamos al turrón, ¿no, Javi? Vamos con el baloncesto, ¿no?
Vamos al lío, que hay mucho que contar, ¿eh?
Mucho, mucho que contar de el Unicaja de Málaga. Si en la previa, en la última jornada de la Copa del... Bueno, antes del cruce de la Copa del Rey, o antes del corte de la Copa del Rey, me atreví a decir pues que era la clasificación más triste en la historia de Unicaja por méritos deportivos para una Copa del Rey, sin contar por las veces que ha tenido que estar, como la temporada pasada, por su condición de anfitrión, pues yo creo que ha sido hoy, evidentemente, el sorteo más triste y con menos ilusión y menos esperado por la parroquia del Unicaja de Málaga, lo que suele ser una gran fiesta para la afición, ver quién te toca, quién no te toca, las entradas, los abonos, si puedo ir, si no puedo ir, si vale más caro o menos caro, la polémica de siempre, ¿no? Pues este año, entre una cosa y otra, entre lo deportivo y la situación actual que vivimos, la verdad es que ha sido una jornada de la mañana francamente rara, ¿no? Yo que llevo cubriendo el tema de los sorteos de Copa del Rey desde principios de siglo, ha sido una sensación francamente extraña. El rival que tocara, creo que no iba a ocupar la misma desazón en todo. Nos tocara el Tenerife, nos tocara el Baskonia, nos tocara el Madrid o nos tocara el Barça. Como han podido escuchar, y este es el momento de que salía la bola del Unicaja, el Barça es el rival del equipo malagueño.
Atención, que llega el partido Barça-Unicaja.
Barça-Unicaja, viernes 12 de febrero, partido de cuarto de final. Queda lejanísimo esa fecha y no sabemos si en esa fecha va a estar pues parte de la plantilla de Unicaja y si va a estar sobre todo la persona que ocupa ahora el banquillo del equipo malagueño, Luis Casimiro, sobrepasado por los acontecimientos. Lo veíamos en la jornada del viernes, ¿verdad? El del sábado, ese partido frente al Baxi Manresa con derrota del equipo malagueño por 90-83. Y sobre todo digo que extrañaba mucho ver a Luis Casimiro con esa actitud. Siempre le achacábamos que es un técnico demasiado tranquilo, que no transmite, que cuando llega a los tiempos muertos no dice una palabra más alta que otra. Le vimos contestando prácticamente casi todo el partido a los árbitros. La imagen final pues deja a un hombre francamente nervioso y, como digo, sobrepasado por los acontecimientos. Si no la han visto, se las narro yo. Termina el partido, Unicaja, ya digo, desde prácticamente los últimos tres minutos de encuentro no tenía ya opciones de ganar el partido. tampoco es que hubiera decisiones discutibles, bueno, algunas discutibles, ¿no? Pero que tampoco decisiones flagrantes en contra del Unicaja, se pueden equivocar en una o en otra, que si un balón que acaba en un 2-1 para Juanpi Baulet tocó, no tocó el aro, pero más allá de todo eso, creo que el arbitraje, pues para uno y para otro, ni fu ni fa, ¿no? Para ninguno de los dos equipos, y vimos a un Casimiro diciéndole absolutamente todo al trío arbitral, también encarándose con Gerún, ahora, y no en la primera jornada, sino ahora con Gerún, que ya sabemos que el hombre no está sobrado de facultades ni de talento, pero se veía un técnico francamente superado por los acontecimientos. Y lo que quiere saber todo el mundo, yo antes de nada voy a decir que la culpa de lo que está pasando en Unicaja, evidentemente, buena parte de culpa la tiene el entrenador, no lo vamos a culpar absolutamente de nada, pero que no es el único y exclusivo responsable de lo que está ocurriendo en el Unicaja de Málaga. Porque esta situación se veía venir desde el verano. Se veía venir que al equipo le faltaba un 5, que al equipo le faltaba físico, y que pues a Luis Casimiro, en sus últimos tiempos en Málaga, pues no se le veía esa chispa, esa energía o esa capacidad de encontrar soluciones que sí le hemos visto en otros clubes, incluido en el Unicaja de Málaga, en su primera etapa. Y lamentablemente los hechos nos están dando la razón a buena parte de la Málaga baloncestística, que opinábamos de esa manera. Pero no es plan ahora de que cada uno saque la medalla, ni se vanagloria o nos vanagloriemos de que la situación ha llegado a este extremo. Es tiempo de buscar soluciones, y las soluciones, digo, que van más allá de la destitución del técnico, de Luis Casimiro, porque esto no se resuelve con la llegada de un entrenador, esto se resuelve con un entrenador, con un jugador que venga a dotar de físico a la plantilla y dando aire fresco. A día de hoy, 4-19 con Unicaja en Mónaco, aún no está claro que mañana, en caso de derrota, vaya a ser destituido Luis Casimiro. Ojalá mañana gane Unicaja, pero más allá de que gane o pierda, el equipo malagueño tiene que hacer algo, y creo que el crédito del entrenador se ha agotado. A día de hoy, nombres del mercado. Estaba claro que el nombre de Casicaris iba a salir, porque de los que tiene caché y pedigrí con conocimiento de la ACB y que ya ha estado en la órbita de Unicaja, y de los que está libre, Fotis Casicaris va a estar en las quinielas y en la agenda. Luego hay un buen número de entrenadores que también se relacionan con el equipo malagueño. Pero claro, el que venga ahora en esta situación para Unicaja va a exigir, como otros tantos jugadores a los que se ha relacionado con Unicaja, no solo venir hasta final de temporada, sino de cara a la próxima campaña. A día de hoy, lo más factible es que haya aire fresco en ese vestuario, insisto, con jugadores y un nuevo entrenador. ¿Y por qué no darle la alternativa a uno de la casa? ¿Por qué no apostar por un entrenador que sabe lo que es estar en la órbita del primer equipo, que sabe lo que es estar con grandes entrenadores, que conoce además el paño y que sabe también cómo es la cantera de Unicaja? Y tenemos ahí un claro exponente como es Antonio Herrera. Y también me podría decantar por Paco Orioles. El único hándicap que le veo al grandísimo técnico malagueño es que ahora mismo está dentro de ese vestuario, y no sé, un cambio de roles, de ser ahora el tercer, cuarto entrenador y ponerte de primero, no sé eso cómo afectaría a la propia actitud del vestuario con Paco Orioles, que también tiene una capacidad de toda duda. Algunos dicen, bueno, no tienen experiencia en ACB, ni Antonio, ni Paco. Pues por algo hay que empezar. Yo recuerdo el caso de Xavi Pascual. Estaba Dusko Ivanović en el Fútbol Club Barcelona, y estamos hablando de Ivanović, el carácter de Ivanović. Cogió Xavi Pascual al Barça y ahí tienen a Xavi Pascual. Recuerdo el caso de Ivón Navarro con el Baskonia. Recuerdo el caso de Carles Durán con Juventud. Tantos y tantos entrenadores. ¿Por qué no le podemos dar la alternativa a uno de la casa? Insisto, ahí hay dos hombres sobradamente capacitados, Antonio Herrera y Paco Orioles. Si es momento de ser valientes y dar un paso hacia adelante, pues ¿por qué no apostemos por uno de ellos? Y no hipotequemos, ¿eh? No pongamos el parche y no hipotequemos de cara a la próxima temporada. Si alguien tiene que dar un paso hacia adelante, ese es el club, y que el club con su política pues dé un paso hacia adelante y esté por encima absolutamente de toda cuestión deportiva. Y en esas, como digo, ha tenido lugar hoy el sorteo de la Copa del Rey. Han escuchado anteriormente a Manolo Rubio hablando de la situación. Pues también ha hablado Luis Casimiro, que me imagino que para hacer la valoración pues habrá hecho de tripas corazón. ¿Cómo ve ese partido de Copa del Rey frente al Barça?
La Copa del Rey, como siempre, pues es un torneo que se presta a la ilusión. Creo que podemos en un partido pues ganar a cualquier equipo. Sabemos de la dificultad que entraña todo un Barcelona, pero bueno, las ilusiones están intactas y llegaremos a la misma Copa con las ganas de querer sorprender como es el torneo del CAF.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, y recuerdo lo que decía también Manolo Rubia sobre ese sorteo de Copa del Rey.
Para Unicaja es muy importante estar en una competición tan bonita como lo es la Copa del Rey. De vez en cuando surge una sorpresa en esta competición y se meten en la final pues equipos que no son favoritos e incluso son capaces de ganarla. El caso ya lo tuvimos nosotros mismo en Zaragoza. El Barça es un rival muy duro, un rival al que ya conocemos, uno de los mejores equipos de Europa, y por supuesto que va a ser un partido muy difícil. Será un duelo que debemos afrontar sin ningún complejo ni presión. ¿Qué sería importante? Pues pasar de ronda, efectivamente, es lo que todos deseamos, y estar lo más alto posible en esta competición tan bonita. Nuestro momento no es el más idóneo, es más que evidente. Hemos entrado en una mala racha, pero para eso estamos, para intentar corregir y salir de esa racha y entrar en una mejor dinámica para intentar llegar a esta competición a un alto nivel.
Bueno,
eso es lo que esperamos.
Palabra de Luis Casimiro. Ese partido queda muy lejos, 12 de febrero, todavía en horario por confirmar. También llega la reacción del Barça, de Jaskevicius, y en primer lugar del director general de la sección, el malagueño Nacho Rodríguez.
Muy, muy, muy complicado, que tiene una plantilla muy, muy equilibrada, que ha conformado este año una plantilla para volver a la Euroliga la temporada que viene, y que para mí tiene uno de los juegos exteriores más importantes a nivel europeo. Será un rival muy difícil y que tendremos que hacer un gran partido para pasar a semifinales. El Rey es un tópico, es una competición muy, muy abierta, y el tema de las lesiones será importante, ¿no? El mismo Unicaja ahora mismo va a perder varios partidos porque tiene 4 o 5 jugadores importantes que están lesionados, ¿no? Por lo tanto, cuando llegue la Copa del Rey estará todo el equipo y será un rival todavía más a temer, ¿no? Y bueno, veremos verlo. Hay muchísimos partidos, tanto de Eurocup como de Champions Basketball League, como de Euroliga, y veremos cómo llevamos los equipos, ¿no? Pero bueno, una competición en 4 días, con el nivel que hay en la Liga CB, cualquier cosa puede pasar.
Bueno, yo creo que nos tocó un rival duro, como cualquier de los 4 que nos podría tocar. Yo creo que aún más importante lo de rival es la idea de la Copa. Todo pasa muy rápido, son 40 minutos muy rápidos que todo el mundo puede ganar a todo el mundo, por eso la Copa es tan apasionante. Y bueno, ojalá podamos llegar a este momento en buenas condiciones y preparar partido bien y hacer buen partido. Yo creo que no podemos opinar mucho ahora mismo, un mes es... incluso jugando la Euroliga es un periodo muy largo, puede pasar mucha cosa, y bueno, esperamos llegar bien.
Bueno, pues es lo que dice Saluna Jaskevicius. Me ha parecido escuchar a Nacho Rodríguez, que hablaba de Euroliga y de Basketball Champions League. La única que juega es la Eurocup, ¿eh? Creo todavía entender. Me ha parecido escucharlo, luego lo iré con más detenimiento. Bueno, sorteo de Copa del Rey. Por cierto, Unicaja Banco es de nuevo patrocinador principal del torneo por segunda temporada consecutiva. Así que vamos a ver cómo llega Unicaja a esa competición, que insisto, queda todavía muy, muy lejos y pendiente de lo que ocurre en el futuro. Lo más inmediato, partido mañana vital, 6:30 frente al conjunto del Mónaco. Un Unicaja de Málaga, esta mañana partido desde Málaga hacia Niza, luego por carretera hasta Mónaco, y ahí esta tarde se ejercitará de cara al partido de mañana, insisto, 6:30 de la tarde. Un Unicaja de Málaga que podrá contar con Axel Butel y también con Alberto Díaz. Sin lugar a duda fue la mejor noticia del partido del sábado. Por cierto, el Unicaja sale de los puestos de playoff después de su derrota frente al Baxi Manresa. Recuerdo, ha perdido 8 de los últimos 9 partidos. Casimiro valoraba la reaparición de Alberto Díaz.
Bien, bueno, vamos a ver, esperar que no haya tenido sobrecarga, que lo que ha estado en la cancha, pues yo creo que es muy buen síntoma, es para estar contentos y esperar que, bueno, pues que no haya ningún contratiempo, que siga sumando también minutos de entrenamiento, minutos de partido, y poco a poco que vuelva a estar donde estaba cuando se lesionó.
Pues ahí está la palabra del técnico de Unicaja, la palabra de Luis Casimiro, que mañana se juega el puesto en ese partido frente al conjunto del Mónaco.
La radio.
Y rápidamente con el tema del polideportivo, el Clínica Rincón Costa del Sol ya espera rival. Mañana ese es el sorteo de los cuartos de final de la IHF European Cup, después de derrotar cómodamente los 2 partidos al Niza Niš de Serbia. Y el Visoko Mantequera, que consiguió la victoria ante el Peñíscola y acaba la primera vuelta de la liga, pues fuera de los puestos de descenso. Y también enhorabuena para Damián Quintero, que ha ganado la medalla de oro en una de las pruebas de la Liga Nacional de Karate, prueba que se disputó en Alicante. Así que enhorabuena también a todos ellos. 4:27 de la tarde. Tenemos que ir ya poniendo el punto y final a esta intensa jornada de deporte.
Bendito.
sentido a tu botella vacía.
Javi, mañana más y mejor. Y por cierto, me despido anunciando una buena noticia para nosotros. El miércoles estará con nosotros en directo el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar.
Mucho que contar con el director deportivo del Málaga. Eso será el miércoles. Mañana habrá más deportes aquí en la COPE. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes. Pues te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Será vuelta de pausa. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego. Adiós.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 8 de la tarde en Málaga Ponferradina con la narración de Javier Bautista y Betis Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. ¡Anima!